Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, Deportes en la Linterna, todo tuyo.
Lamentablemente, Expósito se está poniendo de moda escuchar no insultos, sino graves insultos en los terrenos de juego. El pasado sábado en Pamplona oímos cómo le gritaban esto a Vinicius. Gritos de Vinicius, muérete. Esto era el sábado. El domingo, los insultos gravísimos iban contra el portugués del Barça, João Félix. Ese portugués, hijo de tales. Hay que destacar que estos insultos, repito, semana tras semana, se están escuchando en los campos de fútbol, pero además coreándose al unísono. Porque ayer todos sabían que João Félix jugaba en campo contrario. Desde que saltó al campo y cada vez que tocaba la pelota, hubo pitos para el futbolista del Atlético de Madrid cedido al Barça. Pero atención, porque lo que nadie esperaba era las imágenes que hoy han destacado nuestros compañeros del golazo de gol. ¿Dónde? ¿Qué es lo que ocurre, Munilla?
Bueno, es en el primer gol del FC Barcelona, gol de João Félix. Parece que es una celebración contenida, la suya tras marcar, porque nada más hacerlo, João Félix coloca las palmas de las manos boca abajo, como pidiendo calma, delante de la bronca del Metropolitano. Inmediatamente sus compañeros forman una piña en torno a él y todo parece quedar en eso. Pero las cámaras del golazo de gol captaron cómo en medio de esa piña João Félix se lleva repetidas veces la mano derecha a sus genitales. Por la contundencia del gesto no parecía que le picaran o molestaran, pero nada es descartable.
Bueno, hay que empezar a buscar reacciones. ¿Hay alguna reacción de João Félix a ese presunto gesto? ¿Hay alguna reacción del entorno del portugués, Javi Gómez?
Ninguna, Manolo. Lo de anoche se lo esperaba. No le dolió que le pitaran, no le dolió que ensuciaran su placa y para nada le dolió que le insultaran cada vez que podían. Su intención era demostrar a la afición, al Cholo y a los que le culpaban de todos los males del Atlético que no le podía la presión y sin duda lo ha demostrado en los dos partidos en los que ha tenido la ocasión. Aún así hay una espina que lleva adentro y es que digan que se lleva mal con sus compañeros. Por ello, en el micro de ESPN quiso alzar la voz.
La gente que está en la grada no sabe las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve. Como pueden ver, lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis ex compañeros no es verdad. Me paré a hablar con Lemar y Lino y todos pasaron y vinieron a abrazarme, a hablar conmigo, a preguntar cómo está la familia, a preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra de mí. La gente de fuera claro que no sabe lo que pasó aquí dentro.
Bueno, por eso todavía cobra más importancia ese presunto posible gesto de João Félix a la afición del Atlético de Madrid. Elena Condis en el Barça, ¿dicen algo después de lo vivido ayer en el Metropolitano?
Nada, que ya se esperaban la bronca. Xavi quiso aprovechar la extra motivación que vio en João Félix en un ambiente tan hostil para que sacara su mejor versión. La ley del ex estaba escrita y volvió a marcar contra el Atlético, igual que ya hizo en la primera vuelta. El Metropolitano dejó claro que no quieren ver a João Félix de vuelta. Él, siempre que tiene la oportunidad, expresa su deseo de quedarse en el Barça y Xavi elogió su compromiso.
Sí, hoy ha hecho un partido muy, muy bueno, muy, muy importante, pero sobre todo cuando no tenemos el balón, cómo ha ayudado, en compromiso defensivo. Bueno, pienso que estaba extra motivado, ya dije ayer que era un partido para él y así hemos apostado por él, ¿no? Nos ha marcado otra vez diferencias y bueno, contento por Joao también.
Contento Xavi, contento Joao, enfadado la afición del Atlético de Madrid. Luis García, una pregunta. La celebración de Joao con esa mano ahí en los cascarones, ¿tú cómo la ves? ¿Como una provocación o es que le estamos mirando ya con lupa?
No, hombre, yo creo que fue todo lo contrario a una provocación. Lo celebró de una manera súper discreta, prácticamente sin celebrar, teniendo en cuenta la caña que le mete la afición del Atlético de Madrid. Yo creo que podría haber sido muchísimo más agresivo en su celebración. Yo, de hecho, lo habría sido y esperaba que lo fuese. Así que me parece de una madurez extraordinaria, porque no es habitual, además, en João Félix. En cuanto juega contra el Atlético de Madrid, se convierte en otro futbolista, mucho más maduro, tanto en lo futbolístico como en lo extrafutbolístico, como en esta celebración.
Bueno, pues hay que buscar precisamente la reacción de los clubes. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿ha habido reacción a todo lo ocurrido ayer con João Félix?
Ninguna, indiferencia total. Dolió Manolo que Joao dijera que su sueño era jugar en el Barça. Dolieron los desplantes al entrenador, la celebración de Montjuic incluso, porque era un partido donde el foco era mayor. Pero lo de anoche, viniendo el Atleti de clasificarse a cuartos de Champions, fue casi una mera anécdota. Y lo que dolió fue la imagen del Atleti y quedarse en el quinto puesto.
¿Hay reacción Melchor Ruiz a los insultos que recibió Vinicius en el Sadar cuando jugaba su partido contra Osasuna?
Oficialmente no, Manolo, pero lamentan lógicamente cualquier manifestación racista o de odio, y en concreto las que le toca vivir lamentablemente a Vinicius, que son prácticamente en todos los campos, e incluso cuando el brasileño no está jugando, como ocurrió en los aledaños de Montjuic y del Metropolitano en los compromisos de Champions. Cree que lejos de calmarse esto, parece que va a más y que todos deberíamos colaborar para acabar con estos comportamientos intolerables, y quizás piensa Manolo que habría que tomar incluso medidas más drásticas.
Bueno, ya saben que la Liga ya ha abierto expediente y quiere también buscar los culpables de ese grito de Vinicius muérete. Ahora Vinicius tiene otra batalla. La batalla es la de los árbitros, porque Munilla volvió a tener un encontronazo con un árbitro.
Sí, pasó, fue en el minuto 43 de partido. Vinicius protesta a Martínez Muruera una decisión, riéndose a carcajadas delante de él, y el árbitro le muestra la amarilla ante la sorpresa e indignación del brasileño. Luego, camino al vestuario, Vinicius se dirige a la cámara de televisión diciendo: todos los partidos este árbitro me saca tarjeta. Es increíble. El caso es que desde Mestalla, Vinicius lleva 4 amarillas seguidas, incluida una de Champions, y esta es la quinta de ciclo, así que no jugará ante el Athletic de Bilbao.
¿Hace alguna lectura Melchor Ruiz, su entrenador, y ese vestuario de lo que le pasa a Vini?
Bueno, Carlo Ancelotti ya lo ha explicado Manolo en distintas ocasiones, y el sábado volvió a insistir en ello después de que Vinicius viese esa quinta cartulina, por la cual, por cierto, se va a perder el próximo encuentro de Liga ante el Athletic de Bilbao, y que no volverá a jugar con el Real Madrid, apunta esta fecha, hasta el 9 de abril. Ancelotti tiene claro que Vinicius tiene que tratar de evitar responder a todas las provocaciones y, por supuesto, controlar un poco más ese carácter que tiene.
Lleva 3 jornadas consecutivas viendo amarilla y no puede jugar el siguiente por sanción. Si esto se puede corregir, si tiene arreglo.
Un jugador determinante, obviamente, por lo que está aportando en este momento. Ha marcado 2 goles hoy, lo ha marcado en los partidos anteriores, podía marcar más. Siempre ha sido eficaz en todas las jugadas que ha hecho. La presión que él tiene en el ambiente, tiene que controlarla un poco más.
Aquí hay 2 guerras. Por un lado, la que tiene Vinicius con los árbitros, con sus protestas, y la que tiene Xavi con los colegiados, también por su protesta, porque ayer Edu Badía primero vio una amarilla y luego cartulina roja directa.
Y segunda expulsión como técnico del Barça, 22 amarillas desde que llegó al banquillo azulgrana en 2021, y ha visto las mismas rojas como entrenador que en toda su carrera como jugador. Xavi, que volvía tras cumplir un partido de sanción, no duró ni media parte en el Metropolitano por protestar antes del descanso de Tarrasa, se defiende y entiende su expulsión como injusta.
Bueno, me ha dicho el cuarto que por los gestos, ¿no? No sé, bueno, a ver qué pone en el acta, pero no he dicho absolutamente nada. Siempre intento tener respeto, yo gesticulo porque soy pasional, que bueno, para mí era innecesaria y justa la expulsión, pero hay que aceptarlo, nada más.
Antes de ir con la opinión, vamos con la información, porque Fouto, con el acta en la mano, ¿qué le puede caer a Xavi Hernández?
Bueno, pues seguramente 2 partidos, Manolo. Xavi fue amonestado primero en el minuto 41 por realizar observaciones, y un minuto después expulsado por Sánchez Martínez, leo textualmente, por realizar observaciones de carácter técnico a una de sus decisiones, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro. Se expone a 2 partidos de sanción. Además, empezaría un ciclo de amarillas, se perderían los partidos ante Las Palmas y el Cádiz.
¿Quién es más pesado protestando a los árbitros, Xavi o Vinicius? Vamos con la opinión.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, la pareja hoy lo tiene difícil, porque yo no sé quién es más pesado ante los árbitros, el brasileño o el español, el delantero o el entrenador. A ver, arráncate tú, Emilio Pérez de Rozas.
Bueno, difícil, ¿no? Imposible. Los dos son muy, muy pesados con los árbitros. Pero sí es verdad, Manolo, sí es verdad que las diferencias son ostensibles. Lo de Xavi es perfectamente controlable, en el sentido de que todo es cosa suya, todo es, sí, cierto, pasión, intervención, querer ayudar a su equipo, pero lo de Vinicius ya es la sociedad española, lo de Vinicius ya es la afición, lo de Vinicius, como muy bien decía Melchor, hay que pararlo de una manera rápida, es decir, parando el partido en cuanto insulten. Es una vergüenza y nunca he defendido a Vinicius por su respuesta. Pero ya vale con los insultos, señores. Ya vale, un poquito de educación.
A ver, Tomás, tú que tienes calado siempre a los pesados, ¿a quién ves más pesante los árbitros? ¿Al entrenador o al jugador?
Es que le vi un abordado, por cierto, que la selección italiana ha echado a Cervi del Inter de las convocatorias por un presunto insulto racista a uno del Nápoles. Siempre lo sacan ventaja por ahí. Hombre, es que lo ha clavado el Emilio. Xavi es durante el partido, el descanso después, tal cual. Son dos tíos pesados. A ver si se calman, vamos.
Bueno, pues veremos si se calman, pero esa misma pregunta que le hemos hecho a Emilio y a Guas, se la hemos preguntado chato a los copenautas y que te han respondido.
Y 1000 copenautas han votado en @deportescope y la gente lo tiene muy claro, porque el 80% ha votado a Xavi como el más pesado con el árbitro, solo el 20% elige a Vinicius.
Bueno, pues hablando de líos, prepárense porque hay más jaleos. Ayer vimos una imagen tremenda en el Ramón Sánchez Pizjuán. Casi llega a las manos en Nesiri con su entrenador, Quique Sánchez Flores. Cuéntanos, Víctor Fernández, ¿a qué vino esto? ¿Qué dice el entrenador del Sevilla de lo ocurrido?
Bueno, viene después del cambio, después de la sustitución. Quique Sánchez Flores, hay un momento en el que sustituye a En-Nesyri y luego no dudó el técnico en explicar lo que ocurrió. El técnico cuenta que cambió a En-Nesyri porque arrastra desde hace dos semanas un problema en el tobillo y que no iba a permitir ni aspavientos ni falta de consideración, que es la que tuvo el delantero en el banquillo. Después de la reprimenda, asegura que el tema quedará solucionado internamente.
Los momentos de calentura a mí particularmente no me gusta. No me gusta que levanten las manos los jugadores. Aspamientos, levantar manos, pedir explicaciones, no es el lugar. Yo quiero que un respeto entre iguales. O sea, aquí nadie tiene más derecho que nadie a jugar más o menos minutos. Nesyri debe entender que cualquier compañero de los que tiene alrededor también pueden jugar. No puedo permitir que nadie se sienta distinto a otros a la hora de tener minutos.
Es la explicación de En-Nesyri. ¿Cuál es la explicación? Perdón, es la explicación de Quique. ¿Cuál es, Ocaña, la explicación del jugador?
Pues la realidad es que En-Nesyri estuvo en su papel después de armar el lío con esa protesta, además reincidente en dos ocasiones cuando fue sustituido por Quique Flores. Quiso explicar en los medios del club que él se sentía con fuerzas para continuar y también le quiso quitar importancia al asunto. Otra cosa es la represalia o lo que haya hablado Quique Flores con él, pero En-Nesyri quiere que se olvide pronto.
Fue un cambio duro porque es el nervio del partido, pero sabe que yo siempre quiero ayudar a mi equipo y como vamos 1-0, no quería salir.
Y todo el mundo estaba esperando en el día de hoy, Oliva, si iba a haber sanción, no iba a haber sanción, qué iba a hacer el club. Al final ha habido fumata blanca.
Sí, en principio no tiene pinta de que vaya a haber sanción. No ha trascendido nada, Manolo, en estas primeras horas y no parece que el Sevilla vaya a sancionar a En-Nesyri. El jugador ya se encuentra incluso en Marruecos, concentrado con su selección. Entienden en el club además que su paso adelante de ayer quitándole hierro al asunto es un atenuante y puede valer como disculpas.
A ver, Almansa, ¿tú a quién crees que le va a pasar factura este episodio? ¿Al entrenador o al futbolista?
Mira, la indisciplina de En-Nesyri, que faltó al respeto a su afición, a sus compañeros y a su jefe, a su entrenador, es responsable de lo bueno y de lo malo. Lo justo sería que el club le abriera el expediente y lo multara. Menos mal que lo frenó Campos, pero creo que quien se va a llevar el premio va a ser el entrenador. En la planta noble no le cae bien a varios de los que mandan y esta es una oportunidad para ir preparándole el camino de salida injustamente a Quique Sánchez Flores.
Bueno, hablando de la planta noble, menuda la que tiene el diálogo de la planta noble en el día de hoy, porque hoy, una vez más, Víctor Fernández, hay junta de accionistas. El hijo del Nido Carrasco, presidente, el padre del Nido Benavente, que quiere la presidencia. ¿Ha empezado la junta de accionistas y han empezado el fuego cruzado?
Sí, desde las 6 de la tarde. Otra junta, parece una broma, Manolo, otra junta de accionistas solicitada en este caso por José María del Nido Benavente y marcada por lo que comentas, por los distintos cruces y rifirrafes entre José María del Nido Benavente, uno de sus hijos, Miguel Ángel, con el otro hijo, actual presidente del club, José María. Del Nido denuncia la ruina del club y pide el cese del consejo, algo que por cierto no va a ocurrir. Una junta que no va a provocar ningún cambio, pero que endurece la relación entre padre e hijo. Esto se ha escuchado en la junta de esta tarde.
Tener una desviación presupuestaria de más de 4,5 millones de euros
por la contratación, el despido.
Señor del Nido Benavente, ese punto era informativo, no cabían intervenciones. Por favor, le ruego que se remita.
Estoy refiriendo.
Señor del Nido Benavente, estoy hablando yo, que soy
el presidente. Pero no me falta el respeto.
Por favor, os pido que esta junta transcurra por los cauces de la educación.
¿Eso es lo que tiene que hacer usted?
Estoy hablando yo.
Señor del Nido Carrasco.
Le ruego, en segunda ocasión, por favor, que mantenga el respeto por la Junta de Accionistas.
Demasiado estoy, respeto le estoy teniendo.
Estoy hablando yo.
Otra vez estaba hablando yo y usted me ha interrumpido.
No diga usted no que me el corte presidente más. Del Sevilla es ilegítimo.
Bueno, esto no tiene fin. Lo que afortunadamente tiene una gran noticia es que nos vamos al Leroy Merlin con Gema Santos.
Vámonos, sí, Manolo, hasta el Leroy Merlin. Allí somos súper felices. Y además es allí donde los profesionales de la construcción y la reforma tienen clarísimo que es donde hay que comprar. Porque en Leroy Merlin te hacen cada compra mucho más fácil. Mira todo lo que te espera en cuanto cruces la puerta. Para empezar, un grandísimo equipo de expertos, súper amables, súper profesionales, siempre dispuestos a ayudarte, siempre a tu entera disposición. Además, te recuerdo que tienes más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana en todo el país. Siempre vas a tener una bien cerquita de ti. Y en Leroy Merlin te espera un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Y por si todo esto fuera poco, encima te recuerdo también el club exclusivo que te espera. Un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovecharás todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
La liga por arriba parece que está clara en cuanto al título. El Madrid aventaja en 8 puntos al Barça, que ya es segundo. Girona se descuelga. El Atleti se mete como cuarto equipo y ahora mismo los de Simeone están fuera de los puestos de Champions. Pero la liga por abajo tiene muchas noticias. Primera, nos vamos a Granada. ¿Puede haber Fran Viñuela cambio de entrenador?
Sí, lo va a ver Manolo, el entrenador madrileño José Ramón Sandoval es el que más gusta a la actual directiva. En las próximas horas va a ejecutar el cese del cacique Medina, que tan solo ha ganado un partido en 14 jornadas, y horas después, ya mañana, Sandoval será entrenador rojiblanco, que volverá al equipo después de conseguir el milagro de la salvación en 2015. Ahora, su papel es totalmente diferente, descender con dignidad y comenzar a preparar la próxima temporada en segunda división.
Bueno, hay que destacar que eso de cambiar de entrenador le viene a algunos bien. Por ejemplo, al Celta, ayer debutaba Giraldez y sumó Álvaro Lorenzo su primera victoria.
Se declara el estado de ilusión en Vigo. Claudio Giraldez apenas tuvo 4 días para preparar el partido, pero vimos un Celta valiente, como pedía él, que se defendió con el balón, que no sufrió en los minutos finales y que quiso la pelota y fue al ataque, con algunos errores, eso sí, a corregir en defensa. Además, Giraldez, que tiró de cantera, tiene un discurso con esta confianza.
Del 1 al 10, ¿cuánto crees en la salvación?
Un 10. Sí, muy tranquilo, muy bien. Creo que el equipo tiene capacidad para estar más arriba y creo que hoy lo ha demostrado.
Otro que debutaba ayer era Pepe Mel y además ganaba y rompía Jordi Folqué la mala racha del equipo andaluz esta temporada.
A pesar de la victoria, la Almería seguirá siendo colista una semana más. A pesar de la victoria, la distancia con la permanencia seguirá siendo de 14 puntos con el Celta de Vigo, pero el triunfo del conjunto rojiblanco le permite, después de más de 300 días, saborear una victoria. Se notaba esta mañana en el entrenamiento, las caras eran de satisfacción. Se notaba, como decía Pepe Mel, que el equipo se había liberado.
Impone una liberación. Creo que desgraciadamente para nosotros, para la tabla, no significa nada. Sinceramente pienso que no va a ir más allá de 3 puntos y cambiar la dinámica, pero para los futbolistas significa muchas cosas.
Fue una mala jornada para el Cádiz, que perdió, porque claro, gana el Celta, gana la Almería, y el Cádiz también miraba al Rayo, y ayer el Rayo Carlos Martínez de Íñigo Pérez sumó su primera victoria como local desde hace mucho.
El Rayo respira, Manolo, con la victoria por 2-0 al Betis. El Rayo es 15º, a 7 puntos del descenso, y se ve en el año que viene en primera por 4º año consecutivo. Así de eufórico estaba Íñigo Pérez.
Es una euforia, pues eso, desmedida, en el sentido de que llevaban tiempo, ¿no? Que no podían hacerlo, entonces pues todo eso que tienes dentro lo tienes que sacar, y además es el momento de hacerlo. Tenemos una semana perfecta para poder celebrar, porque no tenemos encuentro y todavía se puede alargar un poco más esta alegría.
Todos estos equipos se quieren quedar en la división de honor, pero los de la segunda división pelean para subir. Por cierto, se está jugando un Andorra-Morevieta clave para no descender a primera ref. ¿Cómo va el encuentro, Gil?
Sí, porque enfrenta al penúltimo contra el último en el Estadio Nacional de Andorra. Vamos por el 14 del primer tiempo, marcador el inicial, Andorra 0, Amorebieta 0.
¿Cómo está la cabeza de la segunda división? Con una noticia preocupante para el Español, que ayer ganaba en Zaragoza. Finalmente, Quique Iglesias, ¿qué tiene Bradway?
Tras la resonancia de hoy, el danés solo sufre una entorsis en su rodilla derecha, es decir, un esguince que le tendrá 2 semanas de baja.
Está esperándonos Pepe Torrente, pero quiero que escuchen este grito. Que sí, joder, que vamos a ascender. Eso se gritaba Pepe Torrente en Leganés.
Sí, porque ganó 4-0 al Mirandés. Es una victoria muy contundente del líder para seguir con 4 puntos de ventaja sobre el tercero en una jornada que era complicada, porque ganaron los 5 primeros.
El sonido de la jornada, además de este cántico, ¿cuál es?
De un clásico de Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza. Volvía a sentarse en el banquillo de la Romareda. Como decías, perdió 0-1 ante el Español, pero el técnico quiso agradecer a la hinchada que colgó el cartel de no hay billetes.
La Romareda latía como en los viejos tiempos, somos los mejores en ese sentido, tenemos la mejor afición del campeonato con diferencia y bueno, ahora es la mejor manera para que todo el mundo esté feliz es ganar, entonces es lo que nos toca.
Y además, has destacado que el MVP es para...
Aquí barro para casa, Manolo. Nico Serrano, del Racing de Ferrol. Gol y asistencia de tacón en el 2-0 al Valladolid. Un triunfo que necesitaba mucho el conjunto ferrolano, que lo mantiene además en la pelea por el playoff.
Hablamos de selecciones, hablamos de la selección española de fútbol. Una selección española de fútbol que ya está concentrada preparando sus 2 próximos partidos. Pero quiero que oigan cómo han recibido a Brahim en Marruecos. Fiesta por todo lo alto, abre el Madrigal para un jugador que ha renunciado a vestir la camiseta de España para vestir la camiseta de Marruecos.
Brahim ya es uno más en Marruecos. Manolo ha llegado esta mañana a Rabat y ha sido recibido como una auténtica estrella. Primero con una suculenta comida marroquí para toda la familia y después con bailes tradicionales como los que hemos escuchado, a los que se ha acabado sumando junto a su padre para terminar el día. Y antes de concentrarse con la selección, Brahim ha atendido a los más de 30 periodistas que le esperaban.
Fui a vestir la camiseta de la selección Marruecos y con ganas de hacer al país orgulloso. Muy contento, es un orgullo. Estoy muy orgulloso de estar aquí, ahora hay que estar enfocado en que tengo partido el viernes y dar el máximo para el pueblo marroquí.
Bueno, pues esas son las palabras de Brahim, que no va a estar con el equipo de Luis de la Fuente. El equipo de Luis de la Fuente que se ha concentrado ya y que hay que contar, Javi Gómez.
Bueno, día de concentración, Manolo, sin entrenamientos, que empezará mañana para preparar el duelo amistoso del viernes ante Colombia. Hoy ha sido turno para las acciones de marketing, fotos y vídeos con las nuevas equipaciones. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, primera sesión a puerta cerrada para los de Luis de la Fuente.
Hay que destacar que el primero, como dice Javi, será contra Colombia en Londres. El segundo será el próximo martes frente a Brasil en el Bernabéu. Y Vinicius Camuña ya está en Londres con su selección.
Sí, el crack del Real Madrid ya está en las afueras de la capital inglesa concentrado con la selección. El combinado de Brasil jugará en Wembley este sábado ante Inglaterra y el martes 26 Vinicius visitará el Bernabéu para medirse a la selección española. Un partido del que habla así de ilusionado el jugador del Real Madrid.
Será una gran emoción poder jugar en el Bernabéu, que es mi casa, junto con la afición del Madrid y con la camiseta de Brasil, que es lo más importante.
Y con la camiseta de selección, que es siempre más importante.
Bueno, pues Vinicius va a defender la camiseta de Brasil. Lo que no sé yo es si Kylian Mbappé va a defender la camiseta de Francia en los Juegos Olímpicos. El Madrid no quiere... ¿Y Avilés, qué ha dicho hoy el seleccionador?
Bueno, ha confirmado que tanto él como Henry están al tanto, que han sido informados de que el conjunto blanco no va a permitir que jueguen Eurocopa y Juegos Olímpicos. Tiene muy complicado jugar los Juegos y aunque no ha dado su opinión, ha entendido la postura del conjunto blanco.
Sí, sí, conozco la postura del Real Madrid, pero como ya ha dicho Thierry Henry, y yo también lo he dicho en alguna ocasión, hay una parte que decide. Y el que toma la decisión es la empresa, es decir, el club al que pertenecen los jugadores. A partir de ese momento en el que estás fuera de fechas FIFA, si es no, es no.
Bueno, hay que decir que ya se da por hecho que Kylian Mbappé va a jugar con el Real Madrid. Y hablando de franceses, hay noticia de última hora, Alberto Arauz con Antoine Griezmann.
Sí, porque el futbolista del Atlético de Madrid no acudirá a la concentración francesa por culpa de la lesión en el tobillo derecho que arrastra desde el partido de ida contra el Inter. Griezmann pondrá fin así a su racha de 84 partidos jugando al menos un minuto con la selección francesa y se perderá los amistosos contra Alemania y contra Chile.
También Messi se da de baja en la selección argentina, no va a estar. Hablando de fútbol internacional, escuchen lo que se oía ayer en un campo turco. Avilés, Cuéntame qué ocurrió en ese partido entre el Trabzonspor y el Fenerbahçe.
Bueno, fueron unos lamentables incidentes, Manolo. Todo sucede cuando termina el partido. Los jugadores del Fenerbahçe están celebrando la victoria por 2-3 en el centro del campo y entonces aficionados radicales comenzaron a saltar al césped para tratar de atacar a los jugadores. Eso provocó una pelea tremenda en la que se vio de todo, Manolo. Patadas, puñetazos y todo tipo de golpes entre aficionados y también jugadores del Fenerbahçe que se enzarzaron con los ultras.
Los jugadores del Fenerbahçe que llegaron a Estambul a las 4 de la mañana y fueron recibidos por los ultras del Fenerbahçe que aplaudían su actuación. Dice la Federación Turca que va a haber durísimas sanciones. Cerramos fútbol. Carlos Martínez, jornada en el fútbol femenino.
Te destaco, Manolo, una goleada. El líder, el Barcelona, que ganó 7-0 al Tenerife, el Real Madrid 1-0 al Eibar y el Atlético 0-1 al Granada.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas de Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Y claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Bueno, estamos en la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos de París y tenemos buenas noticias. La primera, este fin de semana, Malvar, el balonmano, se mete a disputar esos Juegos.
Pues así es, los hispanos han logrado pleno de victorias en su pasaporte a los Juegos. 3 partidos, 3 victorias contundentes, devolviendo sensaciones que están en la élite del balonmano mundial. Jordi Rivera apostó por la vieja guardia y le ha salido una jugada maestra y redonda. El sorteo de la fase de grupos será el martes 16 de abril en Cretiel. España está en el bombo número 1 con Dinamarca.
Más de Juegos y más buenas noticias, porque Carolina Marín Arzuaga empieza a coger la forma para París.
Eso es, Manolo. Carolina Marín se proclamó este fin de semana campeona del All England Open tras vencer a la japonesa Yamaguchi en 2 sets, 26-24, y el segundo lo ganó por la retirada de la nipona. 4 meses para que empiecen los Juegos. Disputará el Abierto de Suiza la semana que viene, el Máster de Madrid y el Campeonato de Europa de Saarbrücken en Alemania.
Bueno, Carolina, que apunta medalla, como también apunta medalla en los Juegos Alcaraz, que ayer se llevó Indian Wells Ángel García.
Sí, pero lo importante, Manolo, lo que es con lo que tú sueñas, con lo que yo sueño, es con esa imagen en París. ¿Te imaginas en una pista jugando juntos a don Rafael Nadal Parera y a Carlitos Alcaraz García haciendo sonar el himno español al ganar el oro? Ellos se lo imaginan. Mira Alcaraz.
Yo sé que él le hace ilusión jugar conmigo el dobles en los Juegos Olímpicos. Yo creo que él también sabe que a mí me hace muchísima ilusión poder jugarlo. Pero al final todavía queda varios meses para que eso suceda. Él tiene que estar bien físicamente, él tiene que estar preparado para jugar los Juegos Olímpicos. Yo también debo estarlo.
cruce. Y seguro que van a estar los dos y nos van a dar medallas. Ciclismo, arranca la Vuelta a Cataluña. ¿Qué ha pasado, Quique Iglesias?
El australiano Nick Schultz ha ganado sobre la línea a Pogacar, que ha estado a punto de remontar en San Feliu. Egan Bernal, que ha bonificado en un sprint, se ha caído en el último kilómetro, pero va a seguir en carrera mañana. Primer final en alto en Valter.
Titular de la ACB, noticia, el Breogán Pilar Casado pone patas arriba a la Liga.
Ganó por primera vez en el Palau, sale del descenso, mete a Obradoiro y deja el Barça con 16. Recordemos que Baskonia es octavo con 14, imagínate cómo está la pelea por ser tercero.
Hablando de peleas, ayer, Parra, vimos un mano a mano entre Doncic y Jokic. ¿Quién se lo llevó?
Se llevaron los Mavericks de Doncic, que recibían a los Nuggets en Dallas, frente a frente a los dos mejores jugadores europeos, y el duelo sosiero decidió Kyrie Irving con un gancho de 6 metros sobre la bocina para el triunfo de los tejanos.
Suenan las 9, a las 11 y media el partidazo. Esta casa de la COPE con Joseba Larrañaga. Hasta luego, ahora, Expósito desde México.